no quiere comprar libros grandes. Ok, vamos a un repaso aquí de lo que hemos visto. Entonces, el texto para memorizar, 2 de Timoteo 2:15, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que maneja hábilmente la palabra de verdad. Esas palabras pueden cambiar según la versión que usted use. Entonces, lo que hemos visto es por qué conocer la Biblia, ya lo vimos, para crecer espiritualmente, para vencer el pecado, para prepararse para servir, para ser bendecido, para ayudar a otros. El segundo punto fue cómo estudiamos la Biblia. El primero fue el por qué, ahora fue el cómo. Y dijimos escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Es ese proceso, ¿sí? Y tercero, o más bien este es el proceso del estudio. Es ese proceso del cómo, el que diría arriba. Pero el tercero es el proceso de estudio de la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Preparación. ¿Cómo se hace la preparación? Recuerde, usted va en oración delante de Dios, se cerciora de hacer pecados a un lado, confesarlos, pedirle ayuda al Señor. Observación. Se va al texto, hace preguntas acerca del texto. Interpretación, saca una conclusión de qué significa de acuerdo a esas preguntas. Hoy vamos a estar viendo esta parte. Hoy vamos a estar haciendo esto una práctica con todos estos puntos, ¿sí? Después la interpretación, después la aplicación y finalmente repetición. Repetición es hacerlo una y otra vez, no asumir que una vez es suficiente. Y si usted lo intenta, estudiar la Biblia o leer algún texto, memorizarse algún texto, cuando vuelve y medita en él, encuentra cosas nuevas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces hay que repetir mucho y repetir para memorizarla también. Entonces hoy nos vamos al punto 4, un ejercicio de estudio. Recuerden que ayer mostré hice rápidamente una ilustración con el Salmo 2 y vimos esta porción. Pero hoy quiero cubrir el que ustedes tienen en su material de estudio. Déjenme busco esa página, es aquí. Y lo escribí aquí para mostrarles y tal vez para ayudar. Déjenme quito este cuadrito de aquí. Entonces, esto es lo que aparece en su libro de estudio y eso está en la página 22, páginas 22 y 23, si usted está usando el libro de estudio. Y si no, bueno, aquí queda grabado. Y lo puede sacar de aquí si le ayuda. Yo estoy tratando de hacerlo fácil para ustedes. Déjenme a ver si puedo hacer esto más pequeño. Bueno, me voy a desaparecer por un ratito para dar espacio mejor al material que estamos viendo. Entonces, creo que lo puedo hacer un poquito más grande. Sí. Entonces, el ejercicio de estudio, estamos usando aquí Mateo 6:33. Sí, estamos con Mateo 6:33 y la Biblia es la Biblia de las Américas, LBLA. Perdónen los garabatos, pero cuesta escribir con esto un poquito. Entonces, la Biblia de las Américas, esa es la versión. Si usted está usando la versión Reina Valera, las palabras cambian un poco. Y en un ejercicio como esto necesitamos ser precisos, usar la misma versión de ser posible. Y si no, pues aquí están las palabras. Pero buscad, aquí está todo el texto, buscad primero su reino, su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora vamos a interpretar el texto, vamos a hacer el trabajo del proceso de estudio de la vida, de la Biblia. Entonces empezamos con las observaciones. Entonces, ¿qué vemos en el verso? El verso comienza con la conjunción pero. Pero en gramática se llama conjunción. Ok, nos estamos refiriendo a esta palabra, la acabamos de poner aquí. Entonces, no se preocupe por los nombres de conjunción si usted no está diestro en la gramática, no se preocupe. Pero, estoy diciéndolo en esta frase, cuando usted ve la palabra pero, digamos, si empezáramos a hablar, déjenme pongo mi imagen aquí porque me siento raro, no, ok. Si empezáramos a hablar, y uno de nosotros empieza hablando diciendo, pero, y usted dice, pero qué, ¿a qué te refieres? ¿Por qué estás empezando con pero? Y dice, oh, es que me refiero a esto que pasó antes. Entonces, la palabra pero está haciendo una conexión. Entonces, En la observación, en el estudio de ese texto, ponemos pero. Y ahora nos vamos a las preguntas interpretativas. ¿Por qué comienza con pero? ¿Por qué el texto comienza con pero? ¿Sí? Ahora, en la interpretación, el pero, estamos tratando todavía con esta palabra, está vinculando la frase con lo dicho en los versos anteriores. Oh, allí está la respuesta. Eso lo escribimos nosotros. Y esto lo escribe usted mismo. Esta hoja debería estar en blanco y estar poniendo las respuestas. Entonces vamos a buscar cómo llegamos a esa conclusión. Si hay un pero, yo tengo que ir a la Biblia y buscar cuáles son los versos anteriores. ¿Por qué aparece este pero? Vamos entonces a Mateo 6, 31 al 32. Entonces déjeme hago un cambio rápido aquí. Bueno, creo que... Ok, mi computadora está un poco lenta. Pero vamos a hacer el cambio aquí, a ver si podemos ver entonces la conclusión que estamos sacando aquí para la interpretación en Mateo 6, versos 31 al 32. Lo voy a empezar a leer de mi Biblia. Dice, por tanto, no se preocupen. Ok, ya salió, ok. Ya quiso trabajar. Mateo 6, versos 31 en adelante, 31 al 32. Por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Aquí nos está dando una clave. Los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. Que vuestro Padre Celestial, ese vuestro de quien está hablando, no es de los gentiles, está hablando de los discípulos, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero, aquí viene el pero. Entonces, si se fijan, si leemos el verso 32 y el verso 31, nos ayuda a entender por qué está este pero allí. Ahí encontramos la respuesta, por qué está ese pero. Pero buscar primero su reino, su justicia, todas estas cosas o serán por añadidas. Entonces regresemos a nuestro texto, ya encontramos la respuesta. Déjenme, yo creo que puedo hacer, permítame, perdón que estoy haciendo todo esto aquí ahorita, pero quiero hacerlo más fácil. Vamos a mover este para acá. Vamos a regresar aquí, a cerrar este. Ok, entonces... El pero está vinculando la frase con lo dicho en los versos anteriores. ¿Cuál fue la frase? Que los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Cuáles? El afán de la vida. Se afanan por las cosas de la vida. Pero el Señor dice, pero buscad primero. O sea, está diciendo, pero ustedes no van a ser así. Ahí está la palabra pero. Movámonos. Ok, tengo que borrar aquí porque si no se va a hacer un poco confuso. Entonces vamos a quitar estas líneas que dice, ya cubrimos la palabra pero, ¿cierto? Ok, ahora vamos a ver la siguiente palabra, buscad. Así es como se interpreta la Biblia correctamente. Si usted es un estudiante serio de la Biblia, no se lee así. Quiero aclarar, así no se lee la Biblia. Así se interpreta la Biblia. Porque si usted la va a leer así, pues nunca la va a terminar de leer. Usted la lee de corrido. Pero hay una parte que usted quiere estudiar, entonces viene y mira cada palabra. ¿Cuál es la palabra que continúa aquí? Buscad. ¿Sí? Entonces esta palabra la ponemos aquí, la palabra buscad. ¿Por qué es una palabra clave? Porque estamos diciendo que es una palabra clave. Ok, nos hacemos esas preguntas interpretativas. ¿Qué significa? ¿Qué acción requiere la palabra buscad? ¿Qué es lo que significa? Está dando un mandato. Mira, aquí está en la interpretación. Significa perseguir o buscar. Es un mandato, es una orden. Entonces, cuando miramos la palabra buscad en el texto, decimos, ok, aquí está dando una orden. Yo tengo que prestar atención. Porque me está dando una orden en el texto. El Señor se la dio a sus discípulos, pero aplica a nosotros ahora. Ok, movámonos con la siguiente palabra. Con la misma, perdón. Sigamos con buscad. Seguimos con esta palabra buscad. Ahora, el punto 3. Buscad es un verbo, ¿cierto? porque está hablando de acción. Entonces, el verbo buscad está en ¿qué tiempo? Tiempo presente. Bien fácil, no se preocupe por los términos de gramática si se le hacen complicado. Buscar es como si usted le dice a su hijo, busca esto. Se lo dijo en tiempo presente. ¿Qué significa? Que usted le está diciendo que lo haga ¿cuándo? Ahora mismo. Ahora, si dijéramos en tiempo pasado, buscó, usted buscó esto. Entonces, tiempo pasado, eso fue otro día, fue otro tiempo. Ya no es una orden, es una narrativa, está describiendo algo que sucedió. Pero buscad, o de otra manera, lo pudiéramos poner buscar, o busquen, ¿sí? Pero buscad sí se puede escribir también busquen. Sí, no sé cómo lo tiene la Reina Valera, pero busquen es otra manera de ponerlo. ¿Qué significa? Está la pregunta interpretativa. ¿Qué acción requiere la palabra buscar? La respuesta significa el perseguir o buscar. Es un mandato. Oh, perdón, me moví al punto equivocado. Estamos en el punto 3. Ok, no los quiero confundir. Lo malo es que esto quedó grabado, pero bueno, aquí está. El verbo buscar lo estamos viendo en el tiempo presente. ¿Sí? ¿Qué indica el tiempo presente? Yo debo buscar ahora. Eso es lo que significa. Entonces ahí vamos palabra por palabra para interpretar correctamente el texto. Una pausa aquí. Piensa en esto. Piensa en esto. Si una persona va a predicar de la palabra de Dios o va a enseñarle a otra persona, no puede dar su opinión acerca del texto. Es irresponsable hacer eso. Tiene que ir y tomar tiempo. Esto toma horas de trabajo para el que es un maestro o para el que quiera aprender e investigar algo que Dios le llamó la atención. Y no se trata de qué me dice Dios o qué me está hablando Dios. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? El título, mire, manténgalo claro. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Él dice? Eso es lo que importa. Entonces vamos al texto. ¿Qué dice Dios aquí? Cristo está hablando con sus discípulos. ¿De qué les está hablando? Entonces hacemos muchas preguntas acerca del texto para entender. No asumimos que ya sabemos todo, sino que tratamos de entenderlo y tomamos esa responsabilidad para enseñarlo. Entonces ya vimos la palabra pero, ya cubrimos esta. Bueno, quiero cambiar el color. Ya vimos buscar. Esta nos tomó dos cuadritos porque... ¿Por qué está esa palabra y por qué es un verbo, en qué forma está? Entonces sigamos adelante. 4, notar el uso de la palabra primero que sigue a buscad. Entonces regresémonos acá en el texto. La palabra que sigue es primero. Entonces ya vimos pero, buscad, primero. ¿Qué indica la palabra primero? ¿Qué indica esa palabra? La palabra primero, que está después del verbo buscar. ¿Sí? Entonces aquí está la pregunta. ¿Por qué es importante primero? 4, indica prioridad. Entonces usted le dice al niño, ve y busca primero el juguete antes de que traigas el papel. Entonces usted le está indicando que el niño le dice, ¿qué me dijiste? ¿O qué significa? ¿Qué quiere decir con que lo busque primero? O sea, las preguntas que estamos haciendo, entonces la interpretación es prioridad. Hazlo antes que hagas todo lo demás. Debe ocupar lo principal, lo más importante. Es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Bueno, sigamos. Ya cubrimos ahí, entonces, pero buscar primero su reino. Entonces, vamos a movernos a la palabra reino. Y está reino y está justicia. Pero vamos a ver primero la palabra reino. Entonces, la siguiente palabra que vamos a mirar es reino. Esa es la palabra que sigue aquí, reino. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que sale aquí, ¿qué significa reino? Es un gobierno, está la respuesta interpretativa. Es un gobierno soberano. Esto lo puede buscar en un diccionario o un diccionario bíblico. Gobierno soberano o dominio sobre un reino o región geográfica. En su libro diría una región específica, pero región geográfica. Por ejemplo, ¿quién es el presidente de México? Entonces usted dice, es tal persona y gobierna el terreno geográfico de México. Él no gobierna en Panamá, él gobierna en México. Entonces, aquí dice que buscar primero el reino, ¿sí? Ahora movamos con la siguiente palabra en el texto. La palabra reino es precedida por el pronombre su. Regresémonos, vamos a mirar el texto. Pero buscad primero su. Nos regresamos a mirar esta palabra. ¿Por qué está esa palabra aquí? Porque dice, busquen primero, no dice un reino, no dice el reino, no dice algún reino. Si ven las posibilidades que hay, que hubieran habido, pero dice su reino. Entonces, en nuestro punto que estamos viendo aquí, el 6, la palabra reino es precedida por el pronombre su. ¿El reino de quién? Sale esta pregunta. Su, el reino de quién. ¿A quién se está refiriendo usando la palabra su? Entonces, la respuesta interpretativa es, mirando atrás, en el versículo 32, su se refiere al Padre. Entonces, vamos a regresarnos al versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Entonces, Jesucristo está hablando del Padre. Y cuando entramos al 33, dice, pero buscad primero su reino. ¿De quién está hablando? Del Padre Celestial. Aquí está la respuesta. Teníamos que regresarnos un versículo para encontrar esa respuesta. Entonces, la interpretación es que el versículo 32, su, se está refiriendo al Padre Celestial. Entonces, ¿de quién es el reino? Contestamos esta pregunta. El reino es de Dios. Entonces, regresemos al texto. Pero buscad primero su reino, o sea, el reino de Dios. Y ahora nos encontramos con la letra I, que es una conjunción. Entonces nos preguntamos por qué. Yo sé que podemos ver todo el texto, pero nos hacemos las preguntas de cada palabra o frase, según como sea. Entonces, la siguiente palabra es la conjunción I. Estamos aquí en el 7. ¿Por qué está allí? ¿Por qué hay ese I? ¿Por qué no terminó diciendo, busca primero su reino? Y paró allí ya. ¿Cuál es la función? Bueno, indica que junto con el reino se busca algo más. Pero si llegamos hasta ahí todavía no sabemos. Entonces, busca primero su reino y en el texto arriba dice, su justicia. ¿Qué significa justicia? Entonces, reino y justicia, ¿de quién? Ya sabemos que de Dios. ¿De quién? Ya lo vimos en el verso 32, es de Dios. Entonces, ¿qué significa justicia? Si es el reino de Dios, entonces la justicia también es de Dios. La justicia de Dios. Justicia de Dios. Entonces, cuando buscamos en el diccionario, buscamos qué significa justicia. Y esta es una definición corta de justicia. Si usted la busca en un diccionario, la justicia moral de Dios, porque ya vimos que es el reino de Dios, y la justicia de Dios se revela en sus leyes, en sus mandamientos, y sus mandamientos cumplen con los estándares perfectos de la justicia. Entonces, está diciendo, busca primero el reino, pues su reino y su justicia. El reino de Dios y la justicia de Dios. Entonces, la palabra justicia es precedida por su. ¿La justicia de quién? Hacemos la pregunta. ¿De Dios? ¿A quién se refiere su? Ya la respuesta la vimos en el verso 32. ¿Sí? Verso 32 es clave para interpretar esto siempre. Verso 32. Es la misma interpretación que el anterior que vimos, entonces no tenemos que ir ahí de regreso. Pero hacemos la pregunta. Sigue la conjunción sí. Vamos arriba otra vez para mirar dónde vamos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que estamos en Mateo 6, 33. Entonces ya vimos, pero buscad primero su reino y su justicia. Y esta la acabamos de ver aquí. en reino y justicia no termina, sino que habla de más. Dice más, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vamos a estudiar esta frase. Todas estas cosas, regresemos al cuadro. Sí. Entonces en sigue la conjunción. Sí, déjenme, me regreso. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Creo que cometí un error aquí. No estamos viendo. Este no es sí, este es y. Déjenme lo corrijo. Sí, aquí hay un error. Vamos aquí. Este es y. Este es y. No sé por qué tengo esa palabra allí. Ok, es y. ¿Por qué está allí y cuál es su función? ¿Sí? Ahora nos preguntamos esto. ¿Por qué está esta conjunción y está conectando? ¿Por qué está allí y cuál es su función? La respuesta sería porque el reino, buscar el reino de Dios, su justicia perfecta, trae otras cosas que son las que menciona aquí. Todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Porque dice que todas. Jesucristo está afirmando que el fruto de buscar el reino de Dios es recibir todas estas cosas. ¿Cómo sabemos eso? Punto 12. Les serán añadidas. Y aquí hay un verbo. Les serán añadidas. ¿Sí? Entonces aquí hay una promesa. Aquí encontramos una promesa. ¿A quiénes les serán añadidas? Está hablando de los discípulos. Y esta es una promesa. ¿Para quién? Para los discípulos. ¿De qué? Si buscan el reino de Dios, entonces todas esas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? Para hallar la respuesta, tenemos que ir atrás. El Señor da ilustraciones. Por ejemplo, tomemos esta porción para no mirar todo el texto completo. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Es decir, ¿de qué está hablando? Provisión. Dios les va a proveer el vestido, la comida. Y el Señor dice, no se preocupen. No se preocupen por todas estas cosas. ¿Qué es lo que deben buscar? Y no se refiere a no trabajar. Se refiere a, tienes que ir a trabajar. Pero esa no es tu preocupación diaria. Tu preocupación es buscar primero el reino de Dios. Y todas estas cosas les serán añadidas. Todas, es todas las necesidades. Todas las necesidades que tiene la persona les serán añadidas. ¿Por qué? Necesidades. Porque Dios es el que las provee a los que buscan su reino. Entonces una persona que no busca el reino, ¿de dónde saca eso? Lo consiguen por sí mismo y así mismo lo pueden perder. Pero el que está buscando el reino de Dios, Dios le provee y Dios le ayuda para que lo preserve o para que lo multiplique y la manera como lo use le traiga gloria y honra a Dios. Allí ya me estoy metiendo a la aplicación. Entonces regresemos al texto. Ojalá les ayude esto, lo puede revisar otra vez. Entonces, todas estas cosas, aquí miramos esta frase juntas, ya la respondimos, son las necesidades, os serán añadidas, y ese os, aquí trabaja como un pronombre, en los discípulos serán añadidas, así es como un creyente no se preocupa, porque todo eso es añadidura, no es lo primero que se busca, lo que se busca primero es el reino de Dios, y su justicia, la justicia viene en la palabra, en obedecer las cosas de Dios. Cristo dice en Colosenses, capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba es el reino de la justicia de Dios. Eso es lo más importante. Si se fijan al principio, hoy dije, es irrelevante quién queda como gobernante en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el creyente no está buscando un gobierno aquí en la tierra que le provea sus necesidades. Eso es para los gentiles, los mundanos. El creyente busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Y todo lo demás viene por añadidura. Lo que Dios quiere hacer con la nación, Él lo va a hacer. Pero eso es irrelevante para el creyente porque el creyente busca el reino de Dios. Y en eso el creyente puede descansar. Aquí hay una aplicación de este texto. Vamos a movernos a la parte de la aplicación. Entonces, aquí está una pregunta en la aplicación. ¿Cómo está usando sus 168 horas? Son las horas que usted tiene en una semana. En su semana, ¿qué es lo que hace usted en relación con qué? Acuérdese, en relación, va a estar moviendo arriba y abajo, en relación con buscar, vamos a cambiar, buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo está manejando usted su tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Y cómo lo busca? ¿Sí? Miremos la aplicación, lo busca escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando la palabra, ¿sí? Y buscando cómo aplicar la palabra. Entonces, ¿qué está haciendo en lo práctico para buscar el reino de Dios? Su programa presente, ¿cuántas horas a la semana está usted buscando tiempo en la palabra, escuchando la palabra? Yo puse esta respuesta 7 horas. Pongamos un ejemplo, 7 horas. Estoy estudiando la palabra. ¿Cuáles son los objetivos y planes? Quiero aprender más de la palabra. Quiero estudiarla 10 horas a la semana. Más horas, digamos. Entonces pone aquí 10 horas. Eso es lo que quisiera hacer mejor. Leyendo la palabra. ¿Cuántas horas a la semana? Mi respuesta fueron 15 horas a la semana. Estoy escuchando la palabra. ¿De dónde saqué este número? Escuchando la palabra, escucho predicaciones, escucho 10 capítulos diarios de la palabra, escucho cosas que me hablan de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuáles serán los objetivos? Subirlo a 10, después a mirar, ok, está bien, si lo puedo hacer bien, y si no, digo, bueno, creo que fue muy alto, me voy a quedar con las 7 horas, está bien. O usted tiene que decidir eso. Leyendo la palabra, mis respuestas son 15 horas a la semana. ¿Es suficiente? ¿Cuáles son mis objetivos? Esto indica estas 15 horas a la semana de lectura. Que estoy buscando primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Si usted pone aquí 1 hora o usted pone 2 horas. El número que yo puse, por favor, no lo tome como tiene que ser eso. No, usted pone su número. Pero usted decide, ok, ¿es suficiente esto para decir es prioridad para mí buscar el reino de Dios o no? ¿Cuántas horas debo dedicar a la lectura en la semana? Estudiando la palabra, ¿cuánto tiempo pasa estudiando la palabra? Yo puse 10 horas específicamente de estudio. ¿Al estudio cómo? Haciendo esto. ¿Con qué? A veces con capítulos completos de la Biblia, a veces con frases, a veces con un verso así como este. Depende de lo que necesito estudiar, lo que quiero aprender de la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo está estudiando? ¿Cuántas horas debe estudiar más en la semana? Si usted es un maestro, usted debe tener muchas horas aquí. Un maestro tiene esa responsabilidad. Si no lo es, es un creyente y no tiene esa responsabilidad, irá aprendiendo. Eso le puede ayudar. Memorizando la palabra, ¿cuántas horas a la semana? En esta yo no puse una respuesta porque me di cuenta, no sé, no encontré la respuesta, yo estoy siendo honesto, pero debería tener una. Entonces me pone a pensar, ok, voy a poner, ¿cuántas horas a la semana voy a dedicar para memorizar textos nuevos? ¿Y cuánto debería ser lo ideal para mí? ¿Sí? Entonces, así usted contesta la aplicación. En rasgos generales, eso es como concluimos el estudio de la palabra. Y cuando usted hace eso, tiene que considerar lo que hemos estudiado de revisar su corazón cuando usted hace eso. Y en aplicarlo, ¿qué pecados tiene que confesar? Tal vez su pecado es, no estoy leyendo la palabra lo suficiente. Esa es una aplicación. Va con el Señor y confiesa ese pecado. No estoy escuchando lo suficiente. No estoy memorizando nada. No estoy estudiando. No estoy meditando en la palabra. ¿Cómo está usted? Usted necesita responderle a Dios. El texto que estudiamos es válido para usted el día de hoy. Para mí también. Y usted y yo al ir a un texto tenemos que responderle a Dios. Vamos a darle cuentas a Él. Entonces, cerciórese que tiene una respuesta y una aplicación. Usted toma acción. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que voy a hacer. La palabra demanda una respuesta del que la está escuchando. Y del creyente, obviamente ahí está, tiene que estar esa respuesta. Si es que es un creyente. Entonces, en general, esto es lo que dice Dios acerca de cómo estudiar la Biblia. Bueno, eso es lo que dice Dios si seguimos ilustraciones que nos da la Biblia en diferentes partes. El Eclesiastés habla de eso, Esdras habla de eso, Nehemías habla de eso, pero son principios que nos ayudan prácticos, ¿sí?, para estudiar la Biblia. Quiero mostrar el saludo de Elmer Hernández, que me tardé en pronunciarlo bien. Luz Estela nos dice que en la Biblia que mostré en el teléfono se llama YouVersion. Lo voy a poner una vez más. YouVersion es la en inglés, en español se puede buscar así para la aplicación del teléfono. Y también un saludo aquí de Eli y Manuel Valdivia. Están presentes aprendiendo de la palabra. Dios les bendiga. Queda grabado esto, por favor, úselo más, úselo con alguien más. Si se le hace difícil, dele tiempo, sea paciente, y si le ayuda, úselo, úselo. Es de mucha ayuda para que usted disipule a otros y para que usted aprenda también de la palabra por sí mismo. Dios les bendiga. El miércoles estamos aquí, el miércoles a las 5 de la tarde estamos de regreso.